En Radio Gido, la hora especial.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Un visionario que tiene muy claro a dónde va.
Educación amplía la oferta para el alumnado con necesidades especiales con la creación del Centro de Educación Especial de la Noria en el Ejido. El centro se ha remodelado íntegramente y va a contar con un aula multisensorial, un aula de fisioterapia, un salón de uso múltiple, entre otras instalaciones. El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha asistido junto al alcalde del Ejido y los ediles María del Mar Martínez y Javier Rodríguez y el presidente de la Junta Local, Carlos Martín, a la jornada de puertas abiertas. Este centro sería el segundo junto con el Princesa Sofía en la provincia de Almería. Por su parte, el delegado ha informado de que el próximo curso ampliará su oferta para el alumnado con la creación de este centro, con una sede compartida en el nuevo Colegio de Infantil y Primaria de la localidad. También destacar que el Ayuntamiento de Ejido pone en marcha el Foro Kairos, una iniciativa cuyo impulso de una administración local es pionero en Andalucía y que da voz a personas con discapacidad. Permite a las personas con cualquier discapacidad expresarse directamente y representarse a sí mismas, sin la participación de las asociaciones o de los profesionales que trabajan con ellos. Y en nuestro apartado de citas con la discapacidad informamos que hoy, jueves 25, en la Biblioteca Municipal de Ejido, a las 6 de la tarde se llevará a cabo el cuento inclusivo organizado por Down Ejido. Y el sábado 27, en el Parque Municipal de Ejido, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, se celebra el noveno encuentro asociativo con la finalidad de potenciar y dar visibilidad al trabajo que realizan las entidades asociativas del municipio. Habrá talleres, exposiciones, actividades deportivas y culturales, actuaciones musicales y exhibiciones. Si desean más información, pueden encontrarla en el 950-54-10-26. Y para concluir este fin de semana de actividades, el domingo 28 a las 6 de la tarde, en el Auditorio del Ejido, la Asociación Activa Tu Ocio y Discapacitados nos deleitarán con la muestra de teatro aficionado de este año bajo el nombre de Los Número 1.
Abrazándote no tienes rival. El miedo no suele encontrar al que sabe lo que quiere.
Buenos días, soy Bisi Vázquez, miembro de Soy Especial IKEA y madre de un pequeño con autismo. Bueno, hoy en la hora especial nos acompaña Esther Ruiz, que es licenciada en Derecho Civil con 15 años de experiencia en este sector. Buenos días, Esther, bienvenida.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros, un placer.
Bueno, Esther, a mí me gustaría que el programa de hoy lo dedicamos un poquito al tema legal, que también es muy importante en todos los colectivos, pero también en este, evidentemente. Y me gustaría empezar con una pregunta que yo creo que nos hacemos mucho entre las familias, ¿qué son las medidas de apoyo judicial?
Vamos a ver, las medidas de apoyo hay varias. Si hablamos únicamente de una medida de apoyo judicial, en este caso sería la curatela o el defensor judicial. La curatela se trata de una medida en la que una persona presta, digamos, un apoyo a la persona que tiene discapacidad en cuanto no solamente al cuidado, sino también en cuanto a la gestión de su patrimonio, de su dinero, de aceptar una herencia o de poder vender un bien. Y eso lo tiene que nombrar un juez, ¿vale? Luego tenemos un defensor judicial, que es otra medida de apoyo judicial, pero esto en el caso cuando existe, vamos a ver, un conflicto entre la persona que se ha nombrado como curador y la persona discapacitada. Yo el ejemplo más sencillo que pongo en el caso de una herencia. Una persona que tiene una discapacidad tiene una herencia y vamos a imaginar que el curador es el hermano que también va a heredar. Pues ya hay un conflicto, ya... como el hermano el que tiene que decidir, imagínate, pues entonces... se nombra un defensor judicial para que pueda, digamos, defender los intereses de esa persona que tiene discapacidad. Esas serían las judiciales. Luego existen otra serie de medidas que serían, llamémosla informal, que es el guarda de hecho. La guarda de hecho, que en este caso, pues, pues la que típica que conocemos todos, el padre, la madre o los hermanos que están cuidando a una persona discapacitada, que se encarga de sus temas personales, puede acompañarle al banco para sacar dinero, de pedirle, por ejemplo, la plaza en un centro, solicitar una ayuda. Eso sería la guarda de hecho, la puede ejercer cualquier persona, padre, madre, hermano, cualquier familiar. Y luego ya tenemos otras que digamos que sería formal, que sería la que se hace ante notario, que son una persona que tiene discapacidad, pero que tiene razonamiento suficiente, que se puede gobernar sobre sí mismo, que va a un notario y dice, pues bueno, pues yo quiero que fulanito de tal, menganito de tal, sea la persona que se encargue de mí, no solamente de mi cuidado, sino también de mi patrimonio, de mi dinero y todo lo demás. ¿En qué caso sería? Yo a mí el que más me viene a la cabeza, pues una persona que ha sido diagnosticada, por ejemplo, con un Alzheimer, que sabe que en un futuro ya no se va a poder gobernar por sí misma y no sabe o quiere que cierta persona sea quien se encargue de sus cosas, de su patrimonio, de sí mismo, y decide ponerlo en una escritura, oye, pues quiero que sea fulanito, porque a lo mejor le da miedo que le cuide o que se encargue de su dinero una persona que él no quiere. Uh-huh. Ahora, ¿qué sucede cuando se nombra ese curador por notario? Luego hay que acudir al juez porque la curatela solamente se da a nivel judicial. Pero lo bueno es que al tener ese documento notarial, claro, ya el juez va a decir, vale, pues va a ser esta persona porque es la que fue designada en su día. Por la persona que ahora mismo pues tiene esta enfermedad, tiene esta discapacidad y todo lo demás. Y esas serían los distintos tipos que tenemos de medidas de apoyo.
Digamos, no hay una cosa que a mí me surge una duda. ¿Qué diferencia habría entre curatela y tutor? ¿Cuál sería la diferencia, Esther?
Pues mira, yo te lo voy a decir como se lo explicaba a mucha gente, a muchos clientes. Es que básicamente la diferencia, yo legalmente no veo ninguna diferencia, yo personalmente, ¿vale?
Sí.
Pero la diferencia está que antes el tutor o cuando una tutela se daba cuando tú incapacitabas a una persona.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que al incapacitar a una persona, esa persona ya no puede hacer nada. No puede firmar un préstamo, no puede vender, no puede comprar, no puede hacer nada, no se puede gobernar. Entonces necesitaba alguien que sustituyera su voluntad. El que firme en su nombre, que le represente, para que nos entendamos. ¿Qué pasa con la curatela? La curatela, claro, si la ponemos en un caso, en situación extrema, de forma extrema, que es una persona, lo que te he puesto, una persona con Alzheimer, que no se puede gobernar, que no sabe ya nada, pues va a hacer exactamente lo mismo que la tutela. Al final, esa persona que se designe como curador o como tutor, para que ya no entendamos, va a tener que firmar en nombre de esa persona, administrar su patrimonio, todo lo demás. Pero sí es cierto que la diferencia entre la tutela y la curatela es que por lo menos la curatela, la persona discapacitada, se le va a respetar su voluntad.
Uh-huh.
Se le va a respetar, o sea, salvo que sea una persona que, como he dicho, una persona con Alzheimer, una persona que está ahí,
sí, que
ya,
psíquicamente no
exactamente,
pueda.
Exactamente, pero una persona que vale, que sí, que tiene una discapacidad, pero que se sabe que tiene, que se puede gobernar, que más o menos controla un poquito, pues por lo menos el curador va a poder apoyarle en ciertas decisiones y va a respetar la voluntad de esa persona. Digamos que esa es la diferencia.
La diferencia.
Que, sí. Pero realmente si te fijas...
sí, prácticamente es lo mismo, sí.
Es que exactamente. Yo lo veo por lo menos así.
Y para poder solicitarlo, imagínate que algún radiodiente nos está escuchando y dice, bueno, ¿y dónde podría yo solicitar para ser curatela?
Vale, aquí yo voy a poner dos casos. Uh-huh. El caso de una persona, como te he dicho, que tiene una discapacidad, pero digamos que se sabe todavía gobernar por sí mismo o que se le ha diagnosticado una enfermedad degenerativa y dice, oye, pues yo quiero que fulanito de tal sea mi curador, la persona que se encargue de mí, se encargue de mi patrimonio, el día que yo ya no pueda hacerlo por mí mismo, ¿vale? Pues en este caso, se va a un notario para que haga una escritura en la que nombra a esa persona. Pues yo quiero que sea fulanito de tal. Mi padre, mi hermano, mi hijo, en fin, lo tendrá que identificar. poner yo mi recomendación una persona que le sustituya, porque nunca se sabe lo que le puede pasar a la otra persona, bueno, pues siempre un sustituto. Y si puede dejar también escrito, oye, pues yo creo que esta persona se encargue de esto, de esto, de esto, de esto y de esto, de la forma perfecta. Ahora, ¿qué sucedería en el caso que ya se hiciera, que esa persona ya no pudiera gobernarse por sí mismo? Entonces, con esa escritura, habría que solicitar el nombramiento judicial de ese curador, que ya sea el juez, porque así es como se constituye la curatela. El siguiente caso, ya de personas que tienen familiares que ya no pueden gobernarse por sí mismos, que están ya totalmente discapacitadas. Bueno, eso es simplemente solicitarlo vía judicial, presentar un escrito, se expone la situación, se presentan los informes médicos y ya el juez decide quién ha curado. Es verdad que se puede, en el escrito yo por lo menos sugiero la persona que puede ser. ¿Para esto hace falta abogado? No hace falta, tú te vas al juzgado, rellenas, presentas los documentos,
es
pero
un documento
siempre
que se hace en el juzgado.
Pero vamos a ver, mi recomendación es siempre ir con un abogado y con un procurador, porque al final luego tienes que hacer rendiciones de cuenta. Al final son escritos que se hacen ante un órgano judicial. Se tienen que hacer comparecencia. Entonces, siempre es mejor ir de la mano de un profesional que va a saber exactamente qué decir, qué hacer, cómo mover los papeles, que luego en el juzgado las cosas van muy lentas, cómo vamos moviendo los papeles y ya está. El procedimiento es muy, muy sencillito porque, bueno, el juez se entrevista con la persona que va a tener discapacidad, el fiscal emite su informe y ya dicta su auto, que es como se llama la resolución, donde ya se establece la curatela y el nombre y la persona que lo va a hacer. La persona que ha sido designada como curador, también se le llama tutor, yo le sigo llamando tutor, tiene que ir al juzgado para firmar su cargo y presentar lo que se llama el inventario de bienes de esa persona, porque todos los años va a tener que presentó una rendición de cuentas. ¿Ves? Por eso, bueno, es con un abogado y un porque todo ese trabajo, pues te lo ahorra.
O sea, que digamos que la rendición de cuentas que estoy escuchando de este último apartado, que me parece que también puede ser de mucho interés para nuestros radio oyentes, o sea, que para poder tener esta curatela y toda esta serie de cosas que nos estás comentando, había también que tener una rendición de cuentas, ¿no? De todo lo que se va moviendo con respecto a la persona con discapacidad.
Claro,
¿no?
Efectivamente. Una vez que se ha constituido esa curatela, claro, todos los años se tiene que aportar la rendición de cuentas. Es decir, tú al principio aportas lo que es el inventario de bienes, donde pones pues los bienes que tiene esa persona, lo que tiene en la cuenta bancaria, también el informe médico. Y todo eso, todos los años, se tiene que ir presentando. Que vamos a ver que con un extracto bancario del último año, donde vienen todos los gastos, pues es suficiente, claro, si la persona está en una residencia privada y se está, pues también hay que aportar todo eso. A mí me encanta hacer esperquémica y lo pongo como muy detallado porque es verdad que luego eso pasa al fiscal, que también lo aprueba y todo lo demás. No hay que preocuparse si hay un descubierto en cuenta o no, porque me ha llegado a pasar un caso de una familia que tenía un descubierto. Vamos a ver, el hombre cobra una pensión y por mucho que no pasó nada, porque sí. Otra cosa, ¿por qué se hace esa rendición de cuenta? Pues un poco para ver si, vamos a ver, porque en la vida hay de todo, hay gente de toda clase y a lo mejor hay gente que dice, oye, pues yo aprovechando que estoy aquí, pues me voy a quedar con esto. No, entonces un poco pues para controlar que todo está en buenas manos. También digo una cosa, que el curador puede ser compensado, se puede dar un dinerillo al mes, precisamente por ese trabajo que estás haciendo de estar cuidando, administrando y todo lo demás.
O sea, que digamos que podría optar a una especie como de subvención.
No, de subvención no, simplemente que se le pueda pagar un dinerillo por su por lo que está
por
haciendo.
Cuidar,
lo que
pasa que la gente, como de cuidador.
Claro, pero no se hace, la gente no lo suele hacer pues porque están cuidando, son familiares, va a decir, pero lo digo por si algunas personas lo...
Sí, bueno, toda
es
la
bueno
información,
saberlo,
claro,
es bueno saberlo.
Por supuesto, toda la información que se pueda dar, claro, evidentemente es muy necesaria. Y ahora me gustaría también centrarme un poquito, que nos ha explicado también brevemente lo que significa defensor judicial, y te hago la misma pregunta que la curatela. O sea, para ser defensor judicial, ¿quién designa? ¿Quién es quien designa a esa persona?
Pues vamos a ver, el defensor es un abogado y ¿quién lo designa? Pues... defecto ya de que es que la persona es que realmente no pueda, va a ser el juez que lo va a designar.
Siempre es un juez que se encargaría de...
A ver, salvo que la persona se vea que todavía puede tener un, su razonamiento, su capacidad. Es que ya digo que es que las discapacidades tenemos mucho, claro, mucho grado. Entonces, una persona con Alzheimer, pues si hay un conflicto con el curador, lo va a nombrar el juez. Ahora, si la otra persona se gobierna, tú imagínate una persona, vamos a poner un ejemplo, que yo tengo un hermano y yo lo quiero, quiero constituir una curatela sobre él, ser su tutora, porque veo que no se gobierna. Pero a lo mejor él tiene razonamiento suficiente como para decir, oye, a mí no me da, y perdón la expresión, no me da la gana que nadie esté pendiente de mí, que nadie, oye, pues no, pues yo ahora me voy a defender en esto. Ahí se le nombra un defensor judicial, ¿vale?
Vale,
para
perfecto.
Que lo entendamos.
Muy bien. Bueno, y ahora vamos a pasar también a otro tema que creo que en algún momento, ¿no?, a muchas de las personas que tenemos familiares con discapacidad, en este caso ya más agravante, nos podemos ver en esa tesitura. Y es que, ¿de qué manera y quién puede pedir un internamiento no voluntario?
A ver, el internamiento no voluntario lo puede solicitar padre, los hermanos, el esposo o la esposa, el cónyuge, incluso ya en la institución, pero bueno, ya la institución sería un no voluntario, pero el 24 horas, que es que imagínate una unidad de psiquiátrico o un centro donde se ha metido a esa persona, bueno, pues el director del centro tiene que solicitarle al juez que esta persona tiene que ingresarse. Ahora, respecto a la familia, padre, madre, hermano, los cónyuges, serían los que lo solicitarían. Y bueno, pues esto es como la curatela, es aportar también los informes médicos de esa persona, explicar también la situación. Si ha habido denuncias por agresión, que hay casos que desgraciadamente pues sufren agresiones, sobre todo cuando son más mayores, que hay padres que están sufriendo esas agresiones y es que no pueden ya por la edad, por lo que sea. Entonces, si ha habido una agresión y se ha denunciado, bueno, pues aportarlo también. Explicar la situación, aportar los informes médicos y va a ser lo mismo. Lo va a ver un médico forense donde va a valorar a esa persona, se va a entrevistar con el juez, también esto va a pasar al fiscal y ya dictan su resolución donde ya se acuerda el internamiento. Ya con eso, pues tú puedes coger, pues solicitar en servicios sociales tu en el caso de que no lo hagas privado, ¿no? Solicitar tu centro, y ya ellos van a estar más condicionados, entonces... Está bien siempre tenerlo. Yo siempre lo digo, que prevenir es lo mejor que podemos hacer en cualquier caso, en esto especial. Y no quiere decir que cuando tengas tú el internamiento no voluntario, ala ya corriendo, ¿no? Pero siempre es bueno tenerla. Prevenir siempre es lo mejor. Que nos vamos a un privado, pues ya se sabe que en el privado pues el director se va a encargar, ¿no? Pero si no podemos, siempre es bueno. Siempre, bueno, incluso si tú quieras estar a un privado, pues bueno, pues también está bien, ¿no? Es solicitarlo.
Bueno, y como tú muy bien dices, que yo comparto mucho esa idea que prevenir es curar, precisamente por eso, a medio de prevención, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué resaltarías tú para tener en cuenta cuando se redacta un testamento donde el heredero, en este caso es un discapacitado?
Vamos a ver, pues en primer lugar, si esa persona... no se ha constituido la curatela, imagínate que no tenemos una curatela judicial. Bueno, pues qué menos que nombrar en el testamento quién va a ser el curador de esa persona, ¿no? Porque hay padres que dirán, bueno, ¿qué va a pasar conmigo el día de mañana? ¿Qué va a pasar el día con mi hijo? ¿Quién se va a encargar de él, de su dinero? ¿El hermano que...? O... Entonces, nombrar a la persona en testamento. Como he dicho, aunque tú la nombres en testamento, esa persona no puede actuar, es decir, se tiene que luego ratificar, que es como se llama, ante el juez, presentando ese testamento, solicitando la constitución de la curatela. Y luego, si la persona ya tiene constituida su curatela, obviamente, para poder aceptar esa herencia, tendrá que solicitar ese curador una autorización judicial para aceptar la herencia en nombre de esa persona.
Vale, que digamos que podría uno poner a la persona que uno creyera conveniente, ¿no?
Claro.
Pero, ¿y si voy a intentar rizar un poco más el rizo? Porque ya sabes que en la vida pues hay un poco de todo, ¿no? Tú imagínate que en ese caso, pues, esa persona pues no tiene más hermanos o no tiene más familiares. O sea, ¿cómo se procedería? O sea, esa herencia se queda íntegra para el discapacitado. ¿Cómo podría manejarse eso de forma segura?
Pues vamos a ver, la ley lo dice, que también las instituciones pueden ser curadores. Entonces, si hay alguna institución que pueda manejar eso, pues se podría poner. No lo haría, obviamente, no lo haría, no dejarlo en manos de un organismo, pero bueno, se podría.
Habría la opción, muy extremo. Y en el caso de un discapacitado psíquico, ¿habría forma de que esa persona pudiera hacer un testamento o ya necesitaría, porque claro, ya estamos hablando mejor de una persona que tiene algún tipo de discapacidad psíquica?
Vamos a ver, va a depender del grado. Vamos a ver, si una persona con discapacidad va al notario y el notario ve, bueno, sí tiene la discapacidad, pero entiende lo que va a firmar, entiende todo lo demás, o incluso va, digamos, con su guardador de hechos, oye, y entiende, se lo explica, ¿vale? Siempre y cuando el notario valore y vea que...
Habría que hacer una previa valoración de,
claro,
la persona.
Claro, tiene, ¿no?, que ver que sí, que esa persona está en su... Ahora, si ve que no, pues entonces no. ¿Comprende? Porque ¿cómo se hace?
No, te lo pregunto porque, claro, dentro del mundo de la discapacidad, como muy bien estás comentando, hay diferentes grados. Entonces, era más bien para saber si había, digamos, alguna... opción dentro de los grados más leves, ¿no? O sea, lo que estamos hablando, evidentemente, una persona que tenga un grado de discapacidad intelectual muy agravante es un absurdo, ¿no? Pero a lo mejor una persona que dentro de ese grado de discapacidad más o menos tenga claro los términos, y tendría algún obstáculo. O sea, quizás la pregunta formulada sería esa.
Va a estar siempre a criterio del notario, el que va a valorar. Entonces, va a estar a criterio de ese notario.
Y siguiendo un poquito con este tema, el tema de la administración de los bienes de las personas con discapacidad, ¿cómo se procedería o qué habría que tener en cuenta, ¿no? Cuando ya llega ese momento en el que ya esa persona fallece y llega el momento de administrar esos bienes, ¿no? Y ahí pues se quiere vender o alquilar una propiedad. ¿Cómo habría que proceder ahí?
Vamos a ver, te refieres ya una vez que hay que vender y hay que comprar,
sí,
¿no? Hay que pedir una autorización judicial siempre para disponer del bien de la persona discapacitada. Estamos hablando vender, comprar. Hay que solicitar una autorización judicial, ¿vale? Explicar el motivo de la meta. Habrá que aportar pues también pues contrato, precontrato, en fin, la documentación que sea necesaria, y solicitar una autorización judicial. Además, que es lo primero que te va a pedir el notario cuando tú vas a vender. Es lo primero que te va a decir. ¿Dónde está la autorización? Hay que solicitarla.
Vale.
Siempre.
Y cuando hay que llevar a cabo una custodia con hijo con discapacidad, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando está muy bien, pero claro, como tú muy bien has dicho, hay que curarse en salud. ¿Tú qué consejo recomendaría a una familia que esté pensando ahora mismo en hacer un testamento o un convenio o algo? Bueno, sería más bien en este caso un testamento, porque los elementos que habría que resaltar, ¿qué sería importante poner en ese testamento para que el día de mañana no hubiera ningún problema?
Vamos a ver, yo recalco mucho la importancia de nombrar a la persona que se va a encargar de la persona discapacitada, ese curador. Los testamentos que suelen ser como muy, muy ambiguos, porque cuando tú vas a dejar bienes, pues te dices, pues, mi bienes a fulanito le dejo estar tal, pero claro, no pones la casa que tengo en tal sitio, porque no sabes lo que va a tener el día de mañana. Entonces, lo fundamental es eso, es dejar muy claro quién va a ejercer eso, incluso si se puede, cómo hacerlo, cómo administrarlo, cómo, oye, pues se va a encargar, pero mira, se va a encargar del cuidado tal. Incluso puede decir, oye, y Menganito, porque a lo mejor Menganito es muy bueno con el tema de la contabilidad, muy responsable, sabe gestionar, porque se va a encargar de la gestión del patrimonio. Entonces, así, ahora, siempre lo digo, que luego hay que certificarle al juez, ¿vale? Yo insisto, porque luego viene la sorpresa y más vale prevenir.
No, claro, por eso mismo es por lo que te lo pregunto, ¿no? Porque parece que no, pero es muy importante lo que se ponga en ese tipo de documentos, muy relevante.
Claro.
Entonces, por eso era la pregunta de qué consejo darías tú si una persona tiene que redactar lo que es el testamento, ¿no? ¿Qué consejos le daría a la hora de redactarlo para que el día de mañana, como tú dices, no haya ese tipo de problemas?
Claro.
Y ahora que le has preguntado, que también era una pregunta que tenía yo por aquí, en el tema de una custodia, que también es algo muy importante, ¿cómo habría que proceder? ¿Qué elementos serían los que destacaría?
Para solicitarla.
Efectivamente, sí.
Vamos a ver, hay que destacar el elemento de la situación del hijo, ¿vale? Luego también, si el niño necesita un lugar, una casa adaptada a todo lo demás, bueno, pues habrá también que manifestar eso en la demanda. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que yo en el tema de las disoluciones, de los divorcios, yo estoy tan a favor del mutuo acuerdo que todo lo que se pueda cerrar, todo lo que se pueda hacer fuera de un juzgado, es lo mejor. Entonces, si nos vamos a un mutuo acuerdo, ¿vale? Que sería lo ideal, lo mejor, porque no estás metiendo a nadie, estás decidiendo tú, estás decidiendo la otra persona, no dejas que un juez decida, que no es que los jueces saben, pero no es lo mismo, no es lo mismo tú que lo vives en tus propias carnes que una persona que lo está viendo en base a documento. Entonces, si nos vamos a mutuo acuerdo, que se podría dejar muy, muy, muy claro. Tú imagínate, pues, en el tema de la custodia, que vamos a poner una compartida. Bueno, pues vamos a dejar muy claro los cuidados que necesita esa persona. Más que nada, por si la otra parte no incumple, que por lo menos se pueda requerir, se le pueda hacer algo, dejarlo todo muy claro. Que es una monoparenta, es decir, la monoparenta es que uno de los padres se queda y hay un régimen de visita. Uh-huh. Bueno, pues tener muy claro cómo se va a hacer ese régimen de visita. Imagínate que la persona discapacitada no tiene apenas movilidad. Imagínate el tener que trasladarlo a casa del padre, o que el padre, pues no, porque se establezca, oye, pues el padre, pues se va a venir los fines de semana aquí para estar con nosotros, para estar con el hijo. Por poner un ejemplo, si lo bueno del mutuo acuerdo es que tú lo puedes diseñar como te dé la gana, un traje a medida. Ahora, que no nos llevamos bien, que estamos y nos vamos a un contencioso y ya tiene que decidir un juez. Bueno, pues si yo estoy solicitando una custodia, monoparental, para mí, para que me la den a mí, pero se están dando las compartidas, también lo digo, voy a aportar todo lo que sea necesario que acredite que yo soy la que está al cuidado de esta persona, de mi hijo, que soy la que está. Entonces, informes médicos, valoraciones de servicios sociales, informes psicosociales, para que se pueda valorar que hacerle un cambio a esa persona en el que le pueda suponer, vamos a ver, un desbarajuste, por hablarlo de malas maneras, que no, porque siempre hay que estar al interés máximo de la persona, del menor en este caso, y luego también de la persona discapacitada. Entonces, siempre lo que se pueda aportar que acredite que lo mejor es que la situación se quede como está, que se quede con la madre o el padre, ¿no?, cuidándolo, fantástico. ¿Que queremos que no por una custodia compartida? Bueno, pues habrá que acreditar, la otra persona que quiere una custodia compartida tendrá que acreditar que también está habilitado, aportar su informe. Imagínate que la vivienda tiene que estar adaptada, que ha adaptado la vivienda y todo lo demás. Todo eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Pero ya digo, lo ideal y más en estos casos, de verdad, yo es que soy muy, muy defensora de todo lo que se pueda resolver fuera de un tribunal, es un éxito. Eso es un éxito. Entonces, hacerlo siempre de mutuo acuerdo. ¿Que no nos llevamos bien? Pues para eso estamos los abogados, para hablar con uno y para hablar con otro y que se entiendan y que se resuelva, porque realmente ahí es donde está la solución, donde sale lo bueno. De la otra manera, no vamos a salir contentos ninguno de los dos, ¿vale?
Ojalá fuera así, pero precisamente te hago mucho incisivo en esto, porque además tú sabes que tenemos una pequeña batería uh-huh. de preguntas después de varias personas que me han transmitido pues sus inquietudes de diferentes sí. foros de discapacidad, y muchas de las que yo, cuando te comenté ese cribado que estuve haciendo, la inmensa mayoría vienen un poquito, de hecho hay algunas sí. que están aquí, que ahora las formularemos, porque claro... ya me gustaría, como tú dices, poder decir no hace falta tanto porque se llega al mutuo acuerdo, pero bueno, tú ya sabes que por norma estas cosas suelen ser complicadas, por sí. eso lo de la importancia de que transmitiera a los radioyentes que es importante tener en cuenta a la hora de hacer una custodia para que no haya problemas, porque claro, al final siempre el perjudicado va a ser el niño.
Claro, por eso siempre lo digo, valoraciones, informes médicos, informes psicosociales, testigos, aunque... Lo documental es lo que tiene peso. Y si la casa está adaptada, obviamente, pues también los estudios técnicos donde se dice que la casa está adaptada. Cuanta más documentación se aporte, mejor. Siempre, siempre en un juicio lo que va a tener peso es la documentación, es la prueba. Entonces, cuanto más se aporte ahí, mejor todavía.
Claro, por si de mañana hubiera algún tipo de problema, que gracias a esos documentos se puedan hacer
A
cambios,
la
¿no?
hora de discutir el tema de una custodia, si ya no se hace a la hora de discutir y luego, por supuesto, pues ya solicitar la demanda, cómo se tienen que hacer las cosas y ya, pero ahí ya está a criterio de un juez. Por eso digo que siempre vamos a dejarnos los rencores y las rencillas personales a un lado y por el bien de todos vamos a ir a un mutuo acuerdo, porque ahí es donde todo se va a resolver de verdad, de forma armoniosa y que todo beneficiosa para todos. Entonces, como siempre nos vamos al contencioso por las rencillas, vamos a dejarlas de lado, vamos a mirar por el bien de todos y vamos a hacerlo de forma que no hace falta verse las caras, de verdad que no, que uno habla con uno y habla con el otro.
Bueno, pues vamos a empezar con esa batería, si te parece, de
Venga.
preguntas de estos foros, que bueno, algunas más o menos en la explicación que ya hemos estado dando, la hemos de cierta forma contestado, pero bueno, yo te voy a formular las preguntas e intentar en la medida de lo posible concretar en esa pregunta en particular, a ver cómo podríamos ayudar a la persona que me ha ido transmitiendo cada una de ellas. Y bueno, la primera de ellas es porque, como tú muy bien sabes, pues había una reforma en la ley y me han llegado muchísimas preguntas en plan, ¿en qué nos afecta a los tutores la nueva ley? O sea, hay mucha preocupación porque piensan que ese cambio que ha habido, que si no
Sí.
me equivoco, creo que ha sido primeros de año, si no me
Sí.
falla el dato,
Bueno, hace un poquillo más, pero sí,
o
bueno.
hace un poquito más, puede ser también, y están como un poco preocupados para, o sea, para saber esa nueva ley en qué la afecta a ellos, si es que la afecta en
En
algo.
nada. Es como he dicho antes, sí, vale, ha habido un cambio, pero realmente el que ya era tutor y ahora es curador va a tener que hacer las mismas funciones. Entonces, en ese caso, pues nada, va a tener que seguir presentando su rendición de cuentas todos los años y todo lo demás. Sí, recibirá a lo mejor una carta certificada en el que se diga que se ha adaptado esa resolución a la nueva ley, entonces ya en vez de tutela va a llamar curatela, o una llamada de su abogado, en el caso de la gente que le dice con abogado, diciendo, oye, mira, pues que ha llegado esto del juzgado, que no es nada, no te preocupes, tú sigues, vamos a seguir presentando la rendición de cuentas y ya está. O sea, que se queden tranquilos, de verdad que
Sí,
no tienen
que re
mayor.
realmente
No.
no hay ningún cambio así
No,
importante que tengan que tener en
no, no, no,
cuenta, ¿no?
no, 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 no.
Simplemente el cambio que tú dices un poco, que es un poco más de tecnicismo, ¿no? Porque se va a
Sí,
pasar a llamar otro nombre, pero que en realidad es lo mismo, ¿no?
exactamente. Sé que, a ver, que esto de la curatela de esta medida de apoyo están más pensadas pues para las personas que vamos a ver, que tienen su discapacidad, pero que todavía se pueden gobernar y que con un apoyo sin necesidad de meternos en un lío de nombrar un curador y meternos en un procedimiento judicial, pues que por lo menos pueda hacer determinadas cosas. Ya está. Entonces, por eso la curatela ya en casos muy, 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 muy extremos.
Vale. La siguiente pregunta, en parte, ya la hemos contestado, pero bueno, yo te la voy a formular por si hay algún dato que se haya podido pasar por alto y bueno, se le puede ayudar a este usuario. En este caso me preguntan, mi padre está diagnosticado de Alzheimer y tiene que aceptar una herencia. ¿Podría hacerlo yo en su nombre?
Pues todo tiene que pedirlo primero en su autorización. Pero ahora tenemos que ver si esta persona está como tutor. Vamos a llamarlo tutor. Vamos a quitarnos ya de tanto. Porque así no entendemos todo. No, pues ya está. Está como tutor, ¿vale? Y como curador también, porque hacen las mismas funciones. En este caso, si está constituida judicialmente la curatela, pues es solicitar ya directamente la autorización judicial para aceptar la herencia. Tú imagínate que la herencia tiene deuda. Ya estás perjudicando a
Podría
esa
ser.
persona. Entonces el juez tiene que autorizar. Habrá que, ¿vale? Si la otra persona, si el hijo no está todavía como curador del padre, habrá que constituir la curatela. Es decir, tendrá que solicitar la curatela, nombrar el curador. Una vez que se ha nombrado, solicitar la autorización judicial. O sea que por eso digo, hay que prevenir porque luego vienen cosas y tenemos que estar pidiendo trámites, trámites, y los juzgados, por más que hagan su labor, por más que hagan su trabajo, oye, también tienen sus tiempos, tienen sus cosas y no pueden resolver en 2 meses, que muchas veces nos pasa, nos llegan personas y lo quieren todo ya, y dices, es que ya no, una vez que esto está metido en el juzgado, y rápido, porque normalmente estas cosas suelen resolverse en mesecillos, en
Vale.
mesecillos. Por dejarlo dejarlo caer, ¿eh?
Sí, para que se tenga en cuenta que esto no es de para mañana, que
No, no,
requiere
no,
su
no, no, no,
tiempo.
requiere su tiempo, ¿eh? Y bastante.
Y otra pregunta que me llega también con respecto a esta nueva ley, me preguntan, ¿qué ocurre con los procesos de incapacitación que se hayan promovido con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley?
Pues lo que ha pasado es que se han revisado las sentencias, se están revisando, se supone que tenían un plazo los juzgados de 3 años para revisar esas sentencias, que vencería ahora en septiembre de 2024, bueno, entonces en el 2021, pues en 2024. Y ya está, se revisan y donde pone tutela, pone curatela y ya está. Ahora, sí, claro, son muchos procedimientos. Yo no puedo, imagínate cuánto puede haber de esto. No creo que o no les da tiempo, no se han dado cuenta de todo, no lo sé. Si hay alguien que haya visto que todavía no le ha llegado la resolución, no, puede solicitarlo, ¿eh? Puede coger, presentar un escritito, llamar al abogado, si lo han hecho por abogado, llamar al abogado y decirle, mira, que me puede solicitar que me hagan la revisión de la sentencia, se hace la revisión de la sentencia y ya está. Que lo hicieron sin abogado, porque hay casos de personas que no, ya digo, no un proceso que requiera, si es necesario, o sea, si es necesario, sí, es recomendable, pero a lo mejor hay gente que no lo ha hecho así, pues tendrán que acercarse al juzgado y pedir la revisión o llamar a un abogado y decir, mira, pues yo hice esto, me puedes solicitar por escrito y ya está.
Vale, y volviendo un poquito a lo que hemos estado comentando antes de que ojalá las cosas se hicieran de mutuo acuerdo y sin
Se
problema,
pueden hacer,
me
créeme.
llega una cuestión de una mamá que está bastante preocupada y me dice textualmente, ¿podría recurrir de alguna forma el hecho de que mi marido no le da la medicación prescrita a mi hijo que tiene TDAH cuando está con él y tampoco respeta las rutinas necesarias para él?
Bueno, pues en este caso, por lo que me estás contando, no tiene pinta de ser la cosa a mutuo acuerdo, ni que
No,
se resolviera a mutuo
ni de
acuerdo.
lejos, ni de lejos, la verdad.
Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una cosa que se llama cuando tú te divorcias, ¿vale? Una cosa es la custodia y otra cosa es la patria potestad. La custodia es con quién se queda el niño, quién cuida del niño, ¿vale? Que aquí la tiene la madre. Pero la patria potestad es el derecho que tienen los padres sobre los hijos, de decidir a qué colegio van, qué tratamientos médicos se hacen y eso se ejerce conjuntamente. ¿Qué pasa? Que la madre le está dando un tratamiento y el padre, por las razones que sea, no se lo da. Bueno, pues en este caso, como hay, digamos, un conflicto a la hora de decidir si se le da o no se le da el tratamiento médico, yo lo que veo, que ya lo que se podría hacer es, en este caso, solicitar al juez que decida respecto a esto. Es decir, ella tendrá que requerirle primero aportarle, que me imagino que lo habrá hecho. Bueno, yo ya estoy dando por hecho muchas cosas, pero bueno, en el caso de que no, pues ya tendrá que coger con esos informes médicos, mandárselos por escrito, para que luego sirva de prueba al exmarido, decirle, oye, mira, que el niño tiene esto, tiene este tratamiento, que no hace caso, pues entonces habrá que requerirle con burofax, a mí me encanta mandarlo. Siempre. Y luego ya solicitar al juez y decirle, mira, pues que esta persona pues, está pasando esto, esto y esto, esto. Entonces ya decidirá el juez quién de los dos va a decidir sobre si darle o no darle la medicina al niño. También puede ser que como una medicina, no es por quitarle importancia, ¿vale? Al tema del TDAH ni nada por el estilo. Que a lo mejor puede pasar, que a lo mejor
Sí, que no es un tratamiento contra el cáncer, que es algo que bueno, que
A
dentro
ver,
de
me
la
refiero
gravedad
que
del
aquí no es
asunto.
un caso como para que si él, como no está cumpliendo con estas funciones, pues pueda perder la custodia o el ejercicio de la patria potestad, que a lo mejor lo que ella un poco puede que vaya. No, no lo va a perder porque no estamos hablando de un caso en que el niño corra peligro su vida.
Claro, por eso he
Pero
puesto
sí
yo
es
ese
cierto que en
ejemplo,
el tema
sí.
de este tratamiento médico, a lo mejor el juez es como un caso, el tema de llevar al niño al psicólogo. Un padre quiere y el otro no quiere. Bueno, pues habrá que acudir al juez y decirle, mire, a ver, ¿qué hacemos? Porque uno quiere y el otro no quiere. A ver quién de los dos va a decidir, ¿verdad? Y ya está. Pues esto sería lo mismo. No es causa como para que se pierda una custodia, no es causa como para que se pierda un ejercicio de la patria potestad, pero si una forma dice, oye, no nos ponemos de acuerdo en este tratamiento, ¿qué hacemos? Y que sea el juez que decida. ¿Que se puede dejar fuera de tribunales? Pues sería lo mejor. Pero bueno.
Bueno,
Ahí hay una posibilidad, ¿eh?
sí, digamos
Pero que
que
estamos a un 50%, que puede que la razón o no, porque ya digo, estamos en una posibilidad. Vale, ahí tiene una puerta.
El consejo sería pues ese, ¿no? Acudir de nuevo al juez con toda la información pertinente del médico.
Claro, sobre todo, y sobre todo que le haya requerido a él por escrito.
Y que le haya mandado ese burofax que nos comentaba.
Claro, que de alguna forma ella tiene que demostrar que esa persona no está cumpliendo con el tratamiento médico que se le ha mandado al hijo.
Vale, y en la siguiente cuestión que tenemos, que también en cierta forma también se ha respondido un poquito en la conversación previa que hemos estado teniendo, me llega una señora mayor y me comenta: estoy jubilada y tengo un hijo que sufre de episodios de agresividad. ¿Qué medidas podría optar para que recibiera la asistencia necesaria o a qué centros podría acudir?
Lo que hemos hablado antes, el internamiento no voluntario. Ella tendrá que aportar los informes médicos, su valoración médica, incluso en el informe si que se recomiende el internamiento, y eso lo veo importantísimo, y ya pues solicitar el internamiento no voluntario para poder, pues para que al chico lo ingresen. Si dentro de su episodio, esperemos que no, ella ha sufrido alguna agresión, que ha tenido que interponer denuncia contra el hijo, pues también habrá que aportarlo. O sea, cuanta más información se le dé a un juez, mucho mejor.
Vale. Ahora me llega también una cuestión de una persona que me comenta que es viuda y también de otra nacionalidad, no tiene familia aquí en España, y es madre de un adolescente con autismo severo y que tiene una gran dependencia. Me comenta que le preocupa qué pasará cuando ella fallezca, lo que hemos estado hablando antes, y que quisiera saber qué debería de poner en su testamento y quién administraría el dinero.
Lo que hemos venido contestando a lo largo del programa, que nombre por testamento a la persona que ella quiere, que se encargue de su hijo y administre el dinero. Y sobre todo, un sustituto, porque nunca se sabe si la otra persona va a poder o no va a poder. Entonces, eso es lo que tendrá que hacer, ir a un notario y decir: bueno, pues me pasa esto, quiero nombrar a fulanito o a menganito para que se encarguen de mi hijo, de la administración de mi dinero. Incluso ella puede decir: oye, no quiero que menganito de tal se ocupe de esto, ¿eh? Que eso también se hace en los testamentos, independientemente cuando se generan a menores de edad: oye, que no quiero que menganito se encargue de la administración del dinero también, porque en un testamento pues tú puedes poner. Entonces ella tendrá que ir a un notario y hacer en su testamento poner quién quiere que se encargue del hijo, quién quiere de la administración, incluso si ella valora también y es recomendado por el notario cómo hacerlo, y si quiere decir: oye, no quiero que se encargue menganito, pues que también lo ponga si es necesario.
Sí, que de tanto se pueda poner cuanta la persona que uno quiere como la persona que tampoco, claro, quisiera que llevara.
Claro.
Y ya por último, una otra cuestión que bueno, que la verdad que son cuestiones que si se dan cuenta, más o menos ya se han ido contestando, pero bueno, por si hay que hacer algún incisivo más. En este caso, también es una separación. Me comentan: mi expareja no cumple con el convenio, pero tiene la custodia completa de un niño, pero claro, en este caso le preocupa porque es con movilidad reducida. Y entonces me pregunta que qué podría hacer, porque claro, estamos ya hablando de un caso que encima, como tú bien has comentado antes, cuando se trata de movilidad reducida hay que tener la casa adaptada.
Claro.
Y por lo visto, pues el padre no quiere ser partícipe de digamos, ese coste económico que requiere este tipo de cosas.
Vale, aquí, claro, ella no especifica tampoco en qué sentido no está cumpliendo con el convenio, si es que no está pagando la pensión de alimentos, si es que no está abonando precisamente los gastos relativos a la adaptación de la vivienda, que serán como unos gastos extraordinarios, porque son gastos que no están cubiertos por la seguridad social, entiendo. No sabemos si es que no está cumpliendo con el régimen de visita. Es que no es como muy ambigua la pregunta, pero en este caso, en caso de un incumplimiento de lo que sea de un convenio regulador, hay que solicitar lo que se llama la ejecución de la sentencia, es decir, iniciar un procedimiento en el que se dice al juez que se acordó esto en el convenio, que esta persona no lo está cumpliendo, y se va y pido que en el caso caso de la pensión del pago de la pensión de alimentos, pues reclamarle lo que le debe, que no ha abonado la mitad de los gastos de la adaptación y que no son gastos cubiertos por la seguridad social, pues habrá que solicitar los gastos extraordinarios. Que resulta que no está cumpliendo con el régimen de visitas, pues que el juez le requiera para cumplir el régimen de visita. Y si esta persona, es que es verdad que el niño está viviendo, porque no sé por qué me da a mí la sensación de que me da la de que es que el niño está viviendo con el padre y que no está haciendo nada para que... No sé, es que es muy ambigua.
Ese dato no lo tengo. A mí sí que es verdad que cuando estuve hablando con ella, pues ya te digo, a través de un foro, me dio la sensación de que era más... Por eso yo te echo, digamos, el incisivo de que por lo visto con lo que no cumple es con la parte económica.
Vale, pues ejecución y reclamarle el dinero.
Es la sensación que me transmitió a mí ella cuando me...
Es que si es por la parte, es como he dicho, es decirle al juez, reclamar el dinero ante un juez que, ya digo, el procedimiento se llama ejecución. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que lo que se ha acordado en esa sentencia, en ese convenio, se tiene que cumplir. Y ya está, se le reclaman las cantidades y a pagar. Si no paga, pues se le embargarán las cuentas.
Vale. Bueno, Esther, pues quería darte las gracias por haber estado aquí en la hora especial, pero antes de nada me gustaría que nos facilitaras dónde podemos encontrarte, un número de teléfono, una dirección, por si alguna radio oyente que nos está escuchando pues dice, mira, pues a mí me gustaría poder ponerme en contacto con ella para cualquier tipo de cuestión legal.
Claro, por supuesto. Vamos a ver, yo tengo el despacho en el PITA, que es el centro tecnológico que hay en Almería, cerquita del aeropuerto, ¿vale? Que eso parece una ciudad. La gente se queda sorprendida, pero cuando entra dice, madre mía, es que prácticamente una ciudad. Y yo tengo en el edificio Pitágora, en la planta segunda, oficina 49. Pero siempre me pueden llamar al teléfono 682-790697 y al fijo 950-283552 o me pueden escribir un correo electrónico a la dirección Esther con H intercalada .abogado@outlook.com.
Muy bien,
pues ahí podrían.
Pues muchísimas gracias, Esther, por haber estado hoy aquí, darnos tanta información que sé que nos va a ayudar a muchísimas de las personas que tenemos a nuestro cargo, una persona con discapacidad. Y bueno, que espero que hayas pasado un buen rato, que sé que venía un poquito nerviosa hoy, pero decirte que la ha hecho fenomenal.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros gracias por contar conmigo, ha sido un placer. Y bueno, y espero poder aclarar las dudas y que, bueno, que alguien haya podido... no sé, que haya podido ayudar a alguien, que en ese caso vamos agradecida, bendecida y maravillosa, y gracias a vosotros, de verdad.
Estoy convencida de que sí.
Gracias.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Un visionario. Que tiene muy claro a dónde va. Se suele parar cuando sabes lo que quieres. No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quién es. Siempre hace lo que dice, luego cada vez que viene trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad. Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres ver el cielo. No hay error posible si estás cerca, todo sale bien. Extraordinario. Es un ser diferente y especial. Muy necesario. Abrazándote no tiene rival. Suele encontrar al que sabe lo que quiere. No hay más que dejarse llevar y sentir muy bien quién eres. Siempre hace lo que dice, luego cada vez que viene trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad. Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres querer y te atreves. No hay error posible si estás cerca, todo sale bien. Extraordinario.